Sí, lamentablemente se vienen propagando, ¿no? A través del medio tecnológico, de lo que ofrece la tecnología, la viralización que ofrece la tecnología, se vienen propagando e instalando los chicos estos nuevos juegos de rol, ¿no? Porque hablamos de juegos de rol cuando hablamos de la Ballena Azul, cuando hablamos del reto del esclavo, el juego del esclavo. Digo, la verdad que en este juego específicamente vemos un esclavo y un dominante, como así se autodenominan, ¿no? Donde siempre el dominante y el curador, en el sentido, llevándolo, haciendo el paralelismo con la Ballena Azul, ejercen el control y el poder sobre la víctima, ¿no? Esto es lo que en definitiva se busca. Lo que nos llama poderosamente la atención en el juego del esclavo simplemente es la perversión sexual. Nosotros, cuando analizábamos con los equipos el móvil que había despertado el diseño del juego de la Ballena Azul, la verdad que no encontrábamos un móvil sexual, no encontrábamos un móvil económico, simplemente la perversión de los psicópatas de generarle un daño al otro, ¿no? De colocar un otro como objeto. En este sentido, en el juego del esclavo vemos una clara predominancia de lo sexual, donde lamentablemente esto puede ser aprovechado por estas redes de pornografía infantil que están operando, por estos groomers aislados que nosotros vemos, un poco analizando las dos figuras, ¿no? Del perverso sexual, donde está el que quiere satisfacerse netamente su costado perverso sexual, y por otro lado, un miembro de una red de pornografía infantil. Lamentablemente, los chicos, sin saberlo, guionados y orquestados por un dominante, en este sentido, pueden verse involucrados en situaciones de esta característica, donde le tenemos que decir, lo primero que tienen que interpretar los chicos es que estas imágenes no se recuperan más. Todo lo que subimos a nuestras redes no se recupera más. Por eso nosotros estamos generando conciencia en este sentido, donde los chicos, al ser nativos de la tecnología, lamentablemente estos peligros no los observan, no tienen el criterio de riesgo, y vemos un mundo adulto ausente, ¿no? Ya sea por omisión o por negligencia, vemos un mundo adulto que está ausente en los entornos digitales de los chicos.
Tal cual. ¿Y los consejos para actuar ante esto desde la familia?
Bueno, fundamentalmente nosotros, un poco a modo de metáfora, decimos que el software de control parental más sofisticado que existe es el diálogo. Lamentablemente no hay otro. Podemos poner muchísimos filtros de control parental, pero esto es lo que nos pasaba, haciendo un paralelismo, cuando digo, todos fuimos adolescentes. Sabemos que mientras más encima nos estaban, peor era, más hacíamos las cosas. Bueno, esto se tiene que trasladar al mundo online, esto se tiene que trasladar al mundo digital, donde nosotros no concebimos la figura del control por parte del mundo adulto, porque lo que va a generar en el chico es justamente la gran problemática de fondo, una de las grandes problemáticas de fondo que vemos, que son los chicos que tienen 6 cuentas de determinada red social, mienten en sus perfiles, se ponen edades que no les corresponden. Digo, por eso volvemos a lo que predominamos, ¿no? Que es la cultura del diálogo como único mecanismo de prevención hacia adentro del marco familiar, para hablar con los chicos, un monitoreo constante, ni demasiado cerca para invadir, ni demasiado lejos para no poder advertir estas situaciones, donde sí tenemos que incorporar la tecnología a nuestras vidas, y hablo del mundo adulto, porque lamentablemente no podemos, en carácter, si así, en carácter de transmisión de conocimiento, darle herramientas a los chicos para que se cuiden ellos por sus propios medios, porque justamente desconocemos el cómo. Entonces, es desde ahí donde nosotros estamos llevando adelante un mensaje muy fuerte hacia dentro de la familia. Nosotros pregonamos esta construcción en el país de una ciudadanía digital responsable, una ciudadanía digital segura, que adopte mecanismos seguros, y que empecemos a trabajar muy fuerte, no solo en el capital humano más importante que tenemos, que son los chicos, sino, esto a título personal, estoy sumamente convencido de que estamos en un momento histórico para revertir un paradigma, ¿no? Este paradigma que vino a instaurar Internet a nuestras vidas, sobre todo por las nuevas generaciones. Por eso, digo, quiero tener una mirada mucho más amplia que específicamente en este juego del esclavo, donde lamentablemente seguimos exponiendo a nuestros chicos a las peores aberraciones y a llevar adelante, a ser víctimas de situaciones de abuso, porque acá digo, tenemos que desmitificar un poco esto y generar una mirada mucho más integral, no una mirada miope en relación al criterio que tenemos, a la concepción que tenemos del abuso, porque lamentablemente cuando un pibe envía una foto y es extorsionado vía internet, está siendo abusado. Esto es lo que nosotros queremos dejar en claro. Para nosotros el grooming es la nueva modalidad del abuso sexual infantil. No hace falta que haya un abuso físico en este sentido para que represente en el aparato psíquico del chico estar siendo ultrajado.
Y además, como usted marcaba recién, a diferencia quizás del otro juego macabro que es La Ballena Azul, este esconde un trasfondo económico de miles de millones, porque se habla de que estas personas que extorsionan a los niños, los niños, ante amenazas de que esas imágenes van a ser publicadas y demás, acceden a cumplir órdenes de relaciones sexuales múltiples y demás, que son vendidas a redes de pornografía europeas y del resto del mundo.
Absolutamente. Te doy un solo dato, Mónica. Para ingresar a la plataforma, a la Deep Web, la Deep Web es la web profunda donde se comercializan no solo cuestiones relacionadas a la pornografía infantil, sino de todo tipo, armas, cuestiones de narcotráfico y demás. Para ingresar a la Deep Web se le pide a estas redes de pornografía infantil material casero, material nuevo. El miembro de una red de pedofilia, el miembro de una red de pornografía infantil, no puede agarrar un video que se está circulando y subirlo para formar parte de ese círculo. Digo, tiene que generar contenido. Para generar contenido, no nos olvidemos que detrás de todo esto hay un gran negocio. Yo, a título personal, lo digo siempre públicamente. Para mí, entiendo, soy abogado y entiendo que la pornografía infantil va camino a ser el delito más rentable del mundo, incluso aún más que el narcotráfico, porque la velocidad y la capilaridad que alcanza hoy una imagen, hoy un video, en cuestión de segundos traspasa las fronteras y se mueve muchísimo dinero, no solo dinero físico, sino que también dinero en relación a los bitcoins. Claro. La verdad que estamos ante un cambio muy fuerte en relación a, ya sí, hablando también del punto de vista un poco sociológico y el valor complicado de época, ¿no?, en relación a los chicos y a cómo se vinculan los chicos, en que creen absolutamente todo lo que ven, justamente porque son nativos y porque no advierten los peligros, no porque no quieran, sino porque no pueden. Ahora, el problema se origina cuando no está ese rol presente del padre, ya sea por, como te decía al principio, por negligencia o por desconocimiento, para que le indique, para que le marque, para que le aporte, para que lo nutra el chico de herramientas de autovalimiento. Es ahí donde se origina esta brecha digital, que, digo, en tiempos políticos creo que me interesa hablar de esa brecha y no de otra, porque lamentablemente en este sentido lo vemos a lo largo del ancho del país. Este es un problema que le genera muchísima, valga la redundancia, preocupación a los padres. No saben qué hacer con los chicos y con las redes sociales.
Tal cual, tal cual. Bueno, le agradecemos mucho, doctor, como siempre, tan claro y tan gentil. Ha sido muy, muy amable.
Por favor, Mónica, ustedes por el llamado. Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Un gran abrazo.